Buenas noches, hermanos. Nuevamente nos saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos gracias por estar acá, este privilegio que nos da el Señor de reencontrarnos y de tener comunión, cantar estas alabanzas que cada letra ciertamente es una oración, ¿cierto?, que nos eleva nuestro espíritu y nos prepara, nos capacita para oír también su voz, nos predispone. Así que vamos a continuar nuestro estudio. Aprovechando bien el tiempo, Romanos capítulo 11, como usted muy bien sabe, estamos terminando ya la epístola en el capítulo 11. Un tremendo capítulo de mucho contenido, de mucha revelación también respecto específicamente a la restauración del pueblo amado de Dios, el pueblo de Israel. Siempre comienzo haciendo un breve resumen y recordando algunos elementos muy necesarios, hermano, y que uno con el tiempo va confirmando que es necesario recordar. Israel no es la iglesia. Eso lo han escuchado quizás cuántas veces de acá, ¿no es cierto? Israel no es la iglesia. Israel es un pueblo específico, es un pueblo terrenal escogido por Dios con promesas y recompensas terrenales. Hay promesas literales, terrenales que Dios va a cumplir con este pueblo. Hay un programa, ¿cierto?, que Dios estableció con este pueblo y lo va a cumplir. La iglesia es un pueblo espiritual con promesas y recompensas celestiales. Cuando hacemos una especie de amalgama y mezclamos estos dos pueblos, comienzan las inconsistencias, ¿no es cierto?, del trato, del programa, de las profecías, ¿cierto?, de toda la enseñanza que Dios tiene o fue entregado a Israel y también a la iglesia, y comenzamos a ver la necesidad de alegorizar, como lo he dicho en otras oportunidades, alegorizar, espiritualizar muchos textos, de modo que las promesas de Dios para con Israel empiezan a perder esa consistencia literal para llevarlo a un plano espiritual. Y eso es muy peligroso porque el día de hoy nosotros vemos muchos errores doctrinales a partir de este descuido, o de alguna manera podríamos decir error grave, de, ¿no es cierto?, no distinguir, esa es la palabra, no distinguir claramente estos dos pueblos, Israel y la iglesia. Aquí en los capítulos 9, 10 y 11, el Señor, a través de Pablo, está hablando del pueblo de Israel, de los judíos. ¿Ya? No está alegorizando un tipo de Israel o de judíos, sino que está hablando de los que vienen de este linaje escogido. Acuérdense que nosotros los gentiles no teníamos linaje. Lo dice el apóstol Pedro, ¿se acuerda? Primera de Pedro 2, cuando en versículo 9 dice, soy linaje escogido por Dios, ¿cierto? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero en otro tiempo no éramos pueblo, no éramos nada. Efesios 2 dice que en otro tiempo estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, de Israel. No teníamos ninguna posibilidad de ser salvos. Entonces, nos vamos ya ambientando en este plan de Dios soberano, donde Él escoge un pueblo que ahora está endurecido sin ninguna duda, está excluido temporalmente, pero esa exclusión y ese endurecimiento tenía un propósito también soberano. El endurecimiento de los judíos tenía como propósito darnos a nosotros la posibilidad de entrar en esta redención. No sé cuántos se acuerdan de la parábola que vimos aquí en el capítulo 11 de Romanos de los dos olivos, el olivo silvestre y el olivo de cultivo, ¿cierto? El buen olivo. Bien, nosotros por naturaleza los gentiles éramos del olivo silvestre, no teníamos ninguna posibilidad de llevar fruto para la gloria de Dios. Pero había un olivo de cultivo, un olivo verdadero, el buen olivo, cuya savia, cuya raíz le pertenece a Dios. Y dice la Escritura que Él soberanamente desgajó algunas hojas, ¿no es cierto?, para que nosotros fuéramos injertados contra naturaleza, imagínense usted. Entonces cualquiera que lee hasta ahí podría decir, bien, ahí está diciendo precisamente que Israel fue cortado, fue desechado. Pero nunca olvide, hermanos, que el capítulo 11 comienza diciendo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué responde el Espíritu Santo? En ninguna manera, lo que significa, es imposible. ¿Sabe cómo lo traduce? Usted lo puede ver ahí en casa en cualquier momento. Si es que tiene una Biblia inglesa, la King James, por ejemplo, dice ni Dios lo quiera. Así lo dice la traducción en inglés. Dios no lo quiera. ha desechado a Dios a su pueblo, Dios no lo quiera. Es decir, es imposible que Israel sea desechado, y da las razones, ¿sabe por qué? Primero, porque es un pueblo escogido, desde antes. Segundo, porque es parte de un remanente, una reliquia que Dios va a atesorar siempre. Y lo que debemos nosotros resaltar siempre, que la salvación de Israel y tu propia salvación y la mía no es por lo que hiciste o dejaste de hacer, es por la misericordia de Dios, hermano. Por eso es que nosotros vamos a alabarle por toda la eternidad. Entonces, las hojas fueron desgajadas temporalmente para que nosotros los gentiles entráramos en este tronco de redención, en el buen olivo, pero dice el texto más adelante, ¿usted se acuerda? Así como nosotros fuimos injertados, ¿por qué estas ramas no han de ser nuevamente reinjertadas? Y eso se corrobora con lo que estamos leyendo acá, más adelante. Vamos a Romanos capítulo 11, por favor, hermanos. En el versículo 22 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para, ¿qué dice? Tener misericordia de todo. Lo que Él quiere exhibir, lo que Dios quiere exhibir, son sus atributos esenciales para salvación. 32, muy bien. Romanos 11, 32. Yo lo hago ahí para ver si están atentos. Hermanos, ¿cuáles son los atributos esenciales para salvación? Porque si nosotros hablamos de la justicia de Dios, si cualquiera de nosotros quisiera cumplir el estándar de la justicia de Dios, ¿podríamos pasar esa valla, hermanos? No hay ninguna posibilidad. No obstante, su justicia, que se manifiesta con su ley, que se manifiesta con su ira santa, son buenas. Es bueno concebir al Dios justo, al Dios santo, al Dios que odia al pecado, odia al pecador, pero por esa columna ninguno de nosotros puede ser salvo. Ahí quedaría el evangelio a la mitad, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Imagínense, dijera eso nomás. Pero el versículo tiene una segunda parte. Y gloria a Dios porque tiene esa segunda parte. Más la dádiva de Dios, dádiva significa regalo, no recompensa. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí asoman, en esa frase, que usted a lo mejor dice es una frase muy escueta, resumida, pero ahí está encerrada toda la grandeza de la misericordia, de la gracia, del amor de Dios, en concedernos salvación sin que nosotros merezcamos. Entonces el endurecimiento de Israel, temporal, entonces la exclusión de Israel temporal, tenía un propósito, la salvación de los gentiles. Y una vez que todos los gentiles que Él ha escogido entren a esta esfera de salvación, lo dice ahí el versículo, ¿no es cierto?, 26, Romanos 11, 26, entonces todo Israel será salvo. Evidentemente todo Israel no se refiere por ser de la nación de Israel, sino que los escogidos de Israel. Estamos iniciando un estudio los domingos en la tarde, que son las 70 semanas o los 77, ¿se acuerda que lo hablábamos? 70 semanas de Daniel. Es un número determinado que habla de la restauración de un pueblo específico. Se llama Israel. Y poner la paz y la restauración a una ciudad específica es Jerusalén. No hay dónde perderse, a menos que usted alegorice, espiritualice esos pasajes. La Biblia habla de este pueblo que va a ser restaurado, de una ciudad llamada Jerusalén que va a ser puesta en alto y que va a ser la sede del reinado justo de nuestro Señor cuando vuelva por segunda vez con nosotros a reinar. Entonces, lo que estamos viendo acá, el versículo 32, Romanos 11, 32, de verdad que nos revela que este es un plan soberano. Dios ha permitido el endurecimiento de Israel, y de la misma forma como nosotros entramos a esta salvación solamente por su misericordia, no por méritos, de la misma forma Israel va a ser salvo por la misericordia de Dios, no por méritos. Entonces, este versículo, de verdad, este versículo, si usted lo ve en consonancia con lo que viene a continuación y que es lo que estamos ya desarrollando, realmente nos deja con la boca abierta. ¿Cómo es que Dios hace todas las cosas? Por supuesto, eso es lo que quiere enseñarnos la Escritura. Dios hace como Él quiere. Dios rompe los esquemas humanos, Dios rompe las lógicas humanas. Por supuesto que es así. Uno nunca podría cuestionar lo que Dios ha hecho. Entonces vamos a ver un pasaje más adelante cuando dice en ese ejemplo o parábola de los obreros de la viña, al final de la jornada les pagan, ¿no es cierto?, a los obreros, y algunos les reclamaron. Le reclamaron al Señor. ¿Por qué me pagan lo mismo si yo he trabajado todo el día? ¿Se acuerda? Y el Señor le responde de una manera categórica: no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiero. Eso es lo que nos falta aprender, hermanos, hermanas, que Dios hace lo que quiere. El plan de salvación es de Él y no de nosotros. Nosotros no tenemos que decir nada más sino gracias, Señor, por habernos escogido para salvación. Porque nosotros podríamos haber seguido nuestro rumbo final, hermanos. Si nadie va a ser condenado porque Dios nos lo escogió. El tal va a ser condenado porque es pecador como tú o como yo. Si la pregunta más justa no es por qué Dios escoge, por qué Dios no escoge, y uno le pide razones al Señor. La pregunta es por qué te escogió a ti, por qué a mí. De la basura nos sacó, de la condenación, para traernos a su luz admirable. ¿O no es así? Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces esto introduce el versículo 33 que dice, por eso que hay una exclamación aquí tenemos que apelar a la gramática. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Yo me recuerdo cuando me enseñaron a leer mi profesora y hacía un énfasis cuando aparecían estas exclamaciones, ¿no es cierto? Es decir, es una expresión de exclamar, incluso de elevar la voz de asombro, de sorpresa, de maravilla, decir, ¡oh, tremenda doctrina esto, hermanos! Que Dios nos haya salvado por su misericordia, no por lo que hiciste o dejaste de hacer. Entonces, sujeta todo en desobediencia, ya hablamos de eso. ¿Por qué Dios permite el pecado? Él odia el pecado, pero en su plan soberano no podemos decir que Él fracasó en el jardín del Edén. Era parte de su plan soberano. No hay otra respuesta bíblica sobre eso. Y lo maravilloso es que Dios va a llevar a cabo su plan, aunque nosotros rezonguemos, aunque le reclamemos, aunque digamos, no estoy de acuerdo, Él va a seguir su plan. Y Él está en los cielos. Está lejos de nuestra lógica humana. Entonces, el versículo 33, que ya lo estuvimos hablando, habla de la sabiduría de Dios, la riqueza de la sabiduría de Dios. La semana pasada hablamos un poco de la sabiduría de Dios. Y la cotejamos con nuestra pobre sabiduría, ¿cierto? ¿Cómo era la secuencia que decíamos? Porque la sabiduría que está basada en nuestros propios orgullos, nuestras propias envidias, ¿no es cierto?, y codicias necias, ¿cierto?, es una sabiduría terrenal, conforme a este mundo, conforme a este sistema, perecedera, pero también una sabiduría animal, dice, natural, no sale de la esfera natural, en cierto modo de la lógica humana, pero algo más, añade Santiago, ¿se acuerda? Una sabiduría diabólica. Diabólica en el aspecto principal y base de la caída de Satanás, ¿cuál es? Enaltecerse y querer ser a la par con Dios. Por eso hoy día vemos una iglesia que ha abrazado la sabiduría diabólica a tal punto de darle órdenes al Señor. Si usted revisa las Escrituras, se va a encontrar cómo Satanás le daba órdenes al Señor. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás es una criatura que está condenada, está sentenciada. Pero el Señor nunca ha perdido poder y nunca Satanás va a equiparar el poder que Dios tiene. El Satanás sabe que está derrotado. Pero qué interesante es ver cómo Satanás actúa. El Señor lo reprenda. Porque realmente hoy día vemos una cristiandad que su mensaje, su enseñanza, es abiertamente de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Tanto así que es el hombre que escoge. Imagínense ustedes, ¿cómo es eso que el hombre escoge? Si el hombre está perdido, el hombre está muerto en delitos y pecados, hermano. Entonces todo tiene que ver con una sabiduría humana, con una lógica humana. Acá, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, sin duda evocando al profeta Isaías, capítulo 55, ahí nos quedamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Aquí lo que está diciendo, la grandeza del conocimiento y la mente de Dios supera toda lógica humana. No podemos rebajar, hermanos, a Dios, a las matemáticas elementales, a la lógica. Vámonos a Isaías 55 un poquito, hermanos, para seguir avanzando. Isaías capítulo número 55, ya se los decía, el versículo 1, mire qué tremendo, ponga atención. Isaías 55:1, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid y comprad y comed, venid y comprad, ¿qué dice? Sin dinero y sin precio vino y leche. Esto habla de la gracia de Dios, la gratuidad de Dios. La salvación, hermanos, hermanas, es gratuita. Ninguno de nosotros puede decir lo contrario si ha leído y ha creído a las Escrituras. Imagínense ustedes lo ilógico para el hombre decir, venid y comprad sin dinero y sin precio. Primero, eso golpea inmediatamente la lógica humana. Yo lo ponía como una especie de razonamiento doméstico. Imagínense, usted va al supermercado y le dice, venga a comprar sin precio, sin dinero. Usted inmediatamente va a decir, aquí me están tomando el pelo, ¿cierto? Un dicho de, esto es broma, ¿ah? Alguien tiene una cámara indiscreta por ahí guardada para burlarse de mí, pero no puede ser. Y sobre todo en un mundo materialista como este, nada es gratis, hermano, todo se compra, incluyendo lo que ofrece la iglesia hoy día. La cristiandad todo lo vende, ¿o no es así? Pero el Dios de la gloria nos favorece gratuitamente. ¿Y sabe por qué tiene que ser así? Porque partimos de una base en que la Biblia nos convence de nuestro pecado, pero en el aspecto de transacción, el pecador está en una bancarrota espiritual, está quebrado espiritualmente, no tiene cómo comprar en el sentido del lenguaje, me explico, ¿no es cierto? Es decir, nosotros fuimos encontrados en la miseria más absoluta, en la indigencia espiritual, no teníamos cómo ofrecerle un centavo para comprar su favor. Entonces era necesario, era imprescindible, que el Señor, con una voz imperativa, decirnos, venid. Gratis, vengan a obtener salvación gratuita. Cuando leemos aquello, seguimos leyendo Isaías 55, pero el versículo 7 dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué le pide el Señor al pecador? Dejar el camino, su camino y sus pensamientos. Su camino en el sentido, como lo decíamos la semana pasada, Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. El Señor dijo, el Señor Jesucristo enseñando de sí mismo, yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de los caminos. No, yo soy el camino, no hay otro para obtener salvación. Y cuando decimos el camino que es Cristo, el camino de la cruz, el camino de su muerte, el camino de su resurrección. Entonces el hombre tiene que dejar su camino. No hay salvación si no deja su camino. No deja las innumerables vías, comillas, de redención. Uno en la vida conoce mucha gente religiosa. Uno en la vida conoce mucha gente, muy en comillas, gente buena, gente sincera, que piensa que va a ser salvo, o piensa en una redención, o piensa que va a ser redimido sobre la base de un camino religioso, ¿cierto? O filosófico, o inclusive filantrópico. ¿Qué significa filantropía? Ayuda humanitaria. Entonces, en la medida que usted ayuda al ser humano, ayuda al pobre, al desvalido, ¿cierto? Usted, de algún modo, está, ¿cierto?, depositando en el banco de la eternidad, por decirlo así. Pero hermanos, hermanas, no hay obra, por más buena que sea, del hombre, que pueda sustituir la obra de Cristo. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de la cruz de Cristo. Si Él lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando Isaías le dice al impío, deje sus caminos, uno normalmente lo asocia al pecado, a la parte negativa del pecado, que ciertamente es pecado. ¿cierto? Pero hay un pecado terrible, hermanos, pensar que podemos ser salvos por méritos humanos. Hay un pecado terrible, caminar por un camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte, Proverbios 14:12. Nunca se olvide de esos textos que son fundamentales para predicarle a alguien, Proverbios 14:12. Y le dice también al hombre, al inicuo, deja tus pensamientos, porque los pensamientos del hombre no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. La lógica humana no tiene nada que ver con la lógica de Dios. Entonces, es importante asociarlo a este pasaje de Romanos 11:33, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando dejamos nuestros caminos, comillas, alternativos, cuando dejamos nuestros pensamientos de lógica humana. Entonces dice acá, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. O sea, no habla aquí de recompensa, sino que de extender voluntariamente misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es decir, la salvación es sobre la base de su misericordia, de su perdón. Aquí viene el versículo 8 que normalmente se cita para poder conectarlo con Romanos 11:33. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. No hay comparación, no hay equivalencia entre los pensamientos y los caminos de Dios a los pensamientos y los caminos del hombre. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Se acuerda, hermano, que una vez estuvimos estudiando lo que era la oración y le llamamos al estudio, Señor, enséñanos a orar? ¿Quién se acordará de la primera lección que aprendimos de la Biblia? Lo primero es aprender a quién nos dirigimos, ¿no es cierto? ¿A quién nos dirigimos? Nuestro hermano decía en la oración de hoy día, de esta noche, lo más maravilloso es que eternamente será nuestro Padre. Dios es nuestro Padre, hermanos. Y si es nuestro Padre, es que Él nos ha hecho sus hijos. No condicionalmente, no por un mes, dos meses, un año, tres años, por toda la eternidad. Nosotros nos dirigimos a un Padre. Y ese Padre, dice ahí el texto, me refiero ahí a Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante, cuando dice, y vosotros oraréis así, Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. Qué importante entender la gran distancia que hay entre el Dios Santo, que mora precisamente en la majestad de las alturas, y nosotros pecadores que moramos en este mundo de maldad, lleno de pecado. ¿Se da cuenta? Hay una distancia enorme. Entonces, qué bueno nos hace meditar en eso para entender que mis pensamientos, que mi lógica, que mi razón humana dista, tiene una distancia enorme de cómo Dios piensa, de cómo Dios actúa. No sé si le toma el peso a ese llamado imperativo, deja tus pensamientos, deja tus caminos y vuélvete al Señor, porque por su misericordia y por su perdón tendrás salvación. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas buenas han tropezado en esta piedra de tropiezo, como lo dice la propia Escritura, que es nuestro Señor Jesucristo? Grandes filósofos, grandes intelectuales, grandes poetas, grandes artistas, grandes pensadores han chocado en la piedra, ¿no es cierto?, de tropiezo que se llama Jesucristo. Porque cuando uno llega a Cristo, toda nuestra lógica, nuestros pensamientos y razonamientos se desmoronan como castillo de naipes. Entonces, tiene mucho sentido lo que dice la Escritura en una perfecta armonía, diciendo, versículo 9, que sus caminos, sus pensamientos son mucho más excelsos, mucho más altos, que no se comparan. Yo desde hace los últimos años podría decir, estoy haciendo siempre un énfasis a que meditemos en el Salmo número 12, ¿se acuerdan? El Salmo número 2 comienza diciendo, ¿por qué se amotinan las gentes? Hoy día estamos en tiempo de amotinamiento. El motín es una sublevación, Es una insurrección. Hoy día vemos un mundo sublevado. Y no estamos hablando de un color político en particular, es la humanidad que está sublevada. Pero no se ha sublevado en contra de un color político que está en el gobierno, el cualquiera que sea, no nos interesa eso. Se ha sublevado en contra de Dios. Y dice, ¿por qué se subleva la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Y dice ahí en el Salmo 2, el Señor mira de lo alto y se ríe. Él está lejos de acá. Él ve todas las cosas. Él es omnisciente, es omnipresente, es justo, es santo. Entonces, es muy importante, así como Pablo dice con ese oh de exclamación, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, decir también, qué tremendo esto que dice, los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más altos, mucho más excelsos que nuestros pensamientos. Mire, vea lo que dice el versículo 10 en adelante, Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Mire lo que dice el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Qué tremendo pasaje, hermano. Él pone primero, el profeta Isaías, en esta inspiración divina, pone el ejemplo de lo que significa todo este ciclo. Todo este ciclo desde la nieve, de la lluvia es necesaria para la tierra germina, la tierra produce, de la tierra nos alimentamos. Es todo un ciclo que Dios ha permitido. Muy de paso, pero acuérdense que siempre el Señor le promete a Israel restauración de la tierra. Y esa es una tierra específica. Se llama Israel. ¿Cierto? Le promete restauración de la lluvia, ¿se acuerda? Temprana y la lluvia tardía. Promete transformar los desiertos en vergel. Tremendas profecías, hermano. Eso muy de paréntesis. De esa forma, en donde hay un control soberano, porque, a ver, grandes científicos han tenido que callar porque el orgullo no les permite decir esto lo hizo un creador, una inteligencia superior. Cuando uno ve los ciclos de las cosas, la materia, las composiciones de la materia, el mismo átomo, el hombre ha llegado a estudiar el átomo, la composición del átomo. ¿Quién ideó todo eso? Tan similar como lo macro, ¿no es cierto?, el universo, porque uno ve, muy de paso, en lo micro, ve el átomo como un verdadero universo, pero en el sentido micro. Átomo significa átomo, ya no se puede dividir más, es la parte más pequeña que se puede ver la materia. Pero si usted lo lleva a lo macro, ve un sistema que es muy parecido al átomo. ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo ideó? ¿Quién fue el diseñador? El hombre, la soberbia del hombre, el pecado del hombre, como Stephen Hopkins, el que murió, ¿se acuerda? Murió sin reconocer a Dios. ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué terrible! Todos sus créditos, su inteligencia, su capacidad, no le sirvió de nada. Terrible. Entonces, cuando volvemos acá, el Señor pone este ciclo de la creación que Él ha hecho para decir, así será mi palabra que sale de mi boca, y dice, no volverá a mi vacía. La palabra de Dios es viva, acuérdense ustedes que lo dice la Escritura, Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, y que discierne los pensamientos y el corazón. La obra de la palabra de Dios es una obra sobrenatural. Entonces, de la misma forma, sale de la boca de Dios y dice, y hará lo que yo quiero. Esta expresión que me gusta, lo que yo quiero, esa expresión usted la puede traducir o interpretar como soberanía. Anoche terminábamos el programa citando el capítulo 4 de Hechos, cuando los hermanos oraban así: soberano Señor. ¿Sabe que esa palabra soberano en el original, ahí en Hechos 4, es una palabra que para nosotros tiene una connotación negativa? Déspota. ¿Sabía usted? En el griego es déspota. Es decir, los discípulos dijeron: Señor déspota. Entonces usted no lo puede entender, porque ¿cómo señor déspota? Si para mí déspota es, tiene una carga negativa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es para usted un déspota? Una persona que no acepta consejos, soberbia, que hace lo que quiere. El único, hermano, el único ser que la Biblia revela que puede hacer lo que quiere, que no necesita consejo de nadie, es Dios. Él es soberano, su palabra sale de su boca y cumplirá, ¿cierto?, su objetivo. Fíjese que esto, si usted lo conecta con Hebreos, es lo mismo. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es una persona eficaz? La que logra el objetivo. En el ambiente laboral siempre se usan dos términos: eficacia y eficiencia, ¿cierto? Ya, un trabajador eficaz y eficiente no lo van a soltar muy fácil. Y si es barato, con mayor razón. Pero quedemos con la palabra eficaz, se cumple el objetivo. La palabra de Dios nunca va a ser truncada, nunca va a ser despreciada, sino que en el sentido de que va a cumplir su objetivo. Evidentemente los hombres desprecian a Dios, desprecian su palabra, pero cuando Él la envía con un propósito específico, no hay quien pueda sostenerse ante esa palabra. Entonces, esta doctrina, realmente, volvamos a Romano, nos hace exclamar de esa manera que dice el apóstol Pablo: es una profundidad y es una riqueza inconmensurable, hermanos, inconmensurable. El Salmo, anótenlo por ahí como referencia, 33:11 dice: el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Salmo 45: muchos son, Señor mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si lo anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Inconmensurable, ¿se fija? No se puede enumerar, no se puede sondear. Salmo 92:5: qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundo tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Salmo 139:6: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Salmo 145:3: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable, es incomprensible. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Proverbio 25:3: como la altura de los cielos y la profundidad de la tierra, así es el corazón de los reyes, inescrutable. Isaías capítulo 14, verso 24: ha jurado el Señor de los ejércitos, diciendo: ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido; tal como lo había planeado, así se cumplirá. Job capítulo 5, versículo 9: Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Finalmente, Job también, capítulo 11, versículo 7: descubrirás tú las profundidades de Dios, descubrirás los límites del Todopoderoso, pregunta. Evidentemente no. Volvamos a Romano 11, hermanos, por favor, versículo 33: cuán insondables son sus juicios, inexplorables, ¿cierto?, e inescrutables sus caminos. Pasemos al versículo 34. ¿Quién entendió la mente del Señor? 11:34, ¿cierto? ¿Quién entendió la mente del Señor? Pregunta. ¿O quién fue su consejero? Es el versículo 34. Esto de la grandeza de Dios, hermano, el apóstol Pablo lo presenta en otra de sus epístolas. Por ejemplo, si quiere lo escucha con atención. O si quiere, y no le dificulta, lo busca en Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8, dice así. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este regalo, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, note usted lo que dice, las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra riqueza es abundante. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Eso lo dice Efesios capítulo 3, versículo 8 al 10. Por su parte, Colosenses capítulo número 2, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Ponga atención, hermano. Colosenses 2, 1 dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Si seguimos leyendo nos apasionamos más, hermano, porque más adelante el versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. Yo siempre le advierto a nuestros jóvenes, a nuestros propios hijos: cuidado con la sabiduría del hombre. ¿No hay algo más maravilloso que sumergirse en el mar de las inescrutables riquezas de Cristo? Entonces es muy importante, hermano, ahondar. Saben, hermano, se me viene el pensamiento y yo trato de ordenarme también para no desviarme, pero las iglesias en general, nosotros también, siempre somos proclives a opacar o a querer dejar en el olvido estas tremendas doctrinas y poner por sobre aquello las formas, la liturgia, la tradición y tantas cosas que el hombre ha inventado. Pero no hay algo más maravilloso que la iglesia se sumerja en los estudios que hablan de la grandeza, de la inescrutable sabiduría, del conocimiento de Dios. Como dijo un predicador hoy día, el problema radical de la iglesia hoy día es que la gente no conoce a Dios. ¿Y por qué no conoce a Dios en el sentido de saber de sus atributos? Porque no lee la Escritura. La gente va a una iglesia porque tiene que cumplir ese código religioso. Pero no va a sumergirse en este mal, en este mar, en este manantial inagotable de su grandeza, de la profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Cristo. Entonces, cuando observamos nuevamente este pasaje de Romanos 11, ¿quién entendió la mente del Señor? Lo primero que sacamos como doctrina, hermanos, es que Dios tiene una mente. La semana pasada yo hablaba un poco del panteísmo, ¿se acuerdan? El panteísmo promueve la idea de que Dios es impersonal. Es decir, la creación o todo lo que la creación muestra es Dios. Y por eso hay mucha gente que adora los animales, las ballenas, el ecosistema, los árboles, el viento, la naturaleza. Hablaba yo de la Pachamama, por ejemplo. Todo eso se llama panteísmo. Y Dios nos advierte que nosotros no debemos adorar la creación. Debemos adorar al Creador. Entonces, por eso que dice ahí la condenación y parte de la condenación y las consecuencias del pecado, ahí en Romanos 1, que alguna vez lo estudiamos, es que dice que cambiaron la gloria incorruptible de Dios en imagen corruptible de hombre, de cuadrúpedos, de reptiles y de aves. El hombre se vuelve a adorar la creación. ¿Por qué quiero citar eso? Porque el Dios que revela la Escritura es un Dios personal. Y que como persona tiene personalidad. Y como personalidad tiene un intelecto, tiene una mente. Aquí lo dice. ¿Quién entendió la mente del Señor? Y así nos creó a nosotros, con una mente. Los animales no tienen mente, no tienen, no van más allá que una actitud instintiva, ¿ya? Muchos dicen, no, si yo tengo una mascota que me ama. No, el animal no ama, ¿ya? Los únicos que tienen capacidad de amar somos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios tiene una mente, piensa, Dios tiene una sensibilidad moral, es decir, siente, y Dios tiene voluntad, es decir, actúa. Nosotros fuimos creados a imagen de Él. Pensamos, sentimos y actuamos. La pregunta es, ya lo leíamos en Isaías 55, tus pensamientos, decía el Señor, no son vuestros pensamientos. Y aquí Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que ninguno de nosotros puede comprender plenamente la mente del Señor. Mire, avance un poquito. Ya estamos en la recta final, hermano, ¿eh? En 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Este es un pasaje tremendo también. Capítulo 2 de 1 a los Corintios. 1 Corintios 2, 6. ¿Sí? Estamos en la lectura, ¿no? 1 Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde los siglos para nuestra gloria, antes de los siglos, dice, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. O al Señor de gloria, dice, ¿cierto? Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Note lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede. No dice no quiere. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, es decir, el hijo de, ahí se te refiere a los creyentes, los que tienen vida espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quise leer todo este pasaje tremendo, porque no en vano el apóstol Pablo lo cita a los corintios, ¿cierto? Corinto era una región, ¿de dónde? De Acaya, muy bien, griega. Y cuando nosotros hablamos de Grecia, inmediatamente se nos viene a la mente un legado universal, ¿no es cierto? Que es la filosofía, la sabiduría. Pero filosofía y sabiduría conforme a los hombres. Entonces, cuando Pablo llega a esta zona, miren lo que dice ahí en el versículo 2, como para contextualizar. 1 Corintios 2:2 le dice, pues no me propuse, perdón, tomémoslo del versículo 1 mejor. 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Es decir, él no fue a negociar con los filósofos, no fue a negociar con una cultura muy elevada en términos de búsqueda de sabiduría, sapiencia humana. Él fue a predicar el Evangelio. El Evangelio que, lo recordábamos, era hablar de un crucificado. Para la sociedad de entonces, los crucificados eran los criminales. Imagínense ustedes lo que significaba Pablo ir a predicar un crucificado. Ciertamente para el hombre que no había nacido de nuevo, todo aquello era locura. Pero cuando uno habla de lo que significa Cristo crucificado, comienza a revelarse de esta profundidad del corazón de Dios las inescrutables riquezas de su sabiduría. Y comenzamos de alguna manera a explorar su mente. No vamos a llegar a comprenderla, pero comenzamos a explorar cómo él piensa, de una manera que escapa totalmente a los cánones humanos. ¿Cómo es que el Dios de la gloria se hizo hombre para morir por nosotros? Algunos han llegado a decir, bueno, el cristianismo es tan falso como aquellos que señalaban, ¿no es cierto?, en la antigua Grecia, que los dioses se encarnaban. Entonces lo que tú lees de Pablo es la idea de la mitología griega. No creas eso. La gente que no es creyente siempre va a tener argumentos. Pero el creyente verdadero nunca jamás va a poner en duda lo que es Cristo crucificado, lo que es la obra de Cristo. Ahora quiero quedarme con esto porque el tiempo se nos fue ya. El versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Usted, por más que le hable del Evangelio a alguien que no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas. No se impaciente porque la gente le da con la puerta en las narices. No se impaciente porque la gente bosteza cuando le está hablando de Cristo. Usted debe entender que así estuvo usted mismo o yo mismo en otro tiempo. Tengamos paciencia, hermano, porque no sabemos cuándo el Señor les podría abrir el corazón a aquellas personas para que entiendan y puedan discernir las cosas que son del Espíritu. Entonces, eso es lo que confirma lo que significa esta exclamación de Pablo, profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? Los pensamientos humanos están en una sintonía que impide, ¿cierto?, que impide comprender la sintonía de Dios. Entonces el Evangelio lo primero que hace en una criatura es convertirla. Cuando hablamos de la palabra conversión, significa la gira. Conversión es un giro en 180 grados. Y no solamente en un aspecto físico podríamos traducir la palabra conversión, sino que en nuestra mente. La conversión produce un cambio de mente. Aquí dice el versículo 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted se preguntará, pero ¿cómo es eso si yo todavía pienso cosas que no son apropiadas de un cristiano? La respuesta está en que tú y yo todavía compartimos una naturaleza pecaminosa. Pero el hecho de comprender el Evangelio, de ir comprendiendo el Evangelio y entendiendo estas cosas y decir amén al Evangelio, es porque ya tienes la mente de Cristo. Es porque Dios hizo una conversión en tu vida, en tus pensamientos, en tu sensibilidad moral y también en tu voluntad. ¿Quién entendió la mente del Señor? Ciertamente vamos a morir, hermanos, sin comprender muchas cosas. Pero bendito sea Dios que el Evangelio y la salvación no es por entender, sino por creer.